Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
En una clara negación de su grandeza histórica, el berrinche del año lo protagonizó el Real Madrid, al negarse a estar presente en la premiación del Balón de Oro, tras enterarse de que su astro Vinicius no se iba a llevar de regreso el trofeo a la capital española. El Real Madrid, acostumbrado a ganar todo, demostró ser un pésimo perdedor. Mala imagen de un equipo que presume de señorío. Un acto incomprensible de vanidad y mal manejo de la frustración. En lo meramente futbolístico, el conjunto blanco por fin se hizo de los servicios del francés Mbappé, pero resulta que más allá de algunas pinceladas de su indiscutible talento, el francés no acaba de acoplarse al 100%, ya sea por una cuestión de posición en la cancha o de adaptación al entorno. No ha gravitado ni remotamente como de él se espera.
¡Pone el Real Madrid arriba! ¡Sí! ¡3-2 en el Santiago Bernabéu!
Está en el Bernabéu, que se está tocando con la mano la liga.
Real Madrid lo ha ganado.
Un saludo en este jueves. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Adal Franco, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. John, vamos a repetir esa arenga, esa forma de motivar a los compañeros por parte del yucateco Henry Martín, que ha sido otra vez, aunque no con tanta constancia quizá, una pieza clave en el título conseguido por el América para el tricampeonato.
Yo pensé, Betito, Adal, buenas tardes, que pues ibas a sacar el frasco y los hielitos, porque estabas hablando de festejar. Dije, bueno, pues nos esperamos a que acabe el programa, ¿no? Vete un poquito. Para... Sí. Pues previo a la Navidad, ¿no? Un buen ponche.
Sí, un buen ponche con piquete.
Sí, Lupita.
Sí, Lupita. Exacto. Vamos a hablar de ese tema.
Henry es el prototipo del jugador mexicano, que creo que en base a trabajo y esfuerzo alcanzó más de lo que físicamente tenía de don, ¿me entiendes? Porque sí creo que Raúl Jiménez tiene un techo más alto que Henry, pero el hambre de Henry, el chavo que conocí una vez, fui a la Anáhuac de Mérida, y era ese chavito que jugaba en la Liga de Ascenso, que el Piojo le da la oportunidad en Tijuana, y la vida es de oportunidades, y hoy se volvió un emblema. Un chavo que la tuvo difícil con su hermano, todo el problema legal del hermano, lo ponen en la banca y se calla la boca. Y los estornudos que llegan.
Inoportunos. Pero bueno. Pero
tendré que ver a Ciro en la noche.
Vas a ver a Ciro Procuna.
Para la gente que pregunta de la NFL si están cerca de la frontera sur mexicana, estaremos haciendo el Thursday Night Football en ESPN. Pero bueno, fuera de repetir lo que acabo de decir, un abrazo, si esto lo oyen más adelante, pues pendientes de los playoffs de la NFL.
Sí, por supuesto, John, y también hablaremos en este programa del día de hoy sobre el fútbol internacional, lo que ha ocurrido con el Manchester City, con el United, con el Real Madrid, que tuvo ese petardo, ese berrinche, esa pataleta incomprensible, ese berrinche que hizo el Real Madrid cuando se negó a estar presente en la ceremonia del Balón de Oro por el hecho de que Vinicius no iba a ser quien llevara de regreso a la capital española el preciado trofeo.
Entonces es falta de clase, de educación, ¿no? A veces darlo, ¿no?
Pienso que sí. Un Mbappé, que ya también platicaremos de él, no ha acabado de encajar al 100%, me parece.
¿Hará buen grupo?
Con el Real Madrid, pues ese es un buen punto. Hablaremos también del Chucky Lozano, una entrevista con el Chucky Lozano, que no hay que descartarlo para seguir siendo un jugador elegible y que pudiera ser importante en la selección mexicana.
¿Es cierto que tú escuchas mucho al Coque Muñiz en esta época del año?
Sí. Buen cuate el Coque. Volveremos enseguida.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Vamos de regreso en esta tarde y vamos a escuchar a Chucky Lozano, que busca volver a la selección mexicana.
Seguramente habrás escuchado que muchos piensan que irte de vuelta y de irte a la MLS sin tener 30 años todavía es casi un retiro anticipado. Pero, ¿qué pusiste en la balanza para tomar esa decisión?
No, yo creo que pues es una liga importante porque está creciendo mucho. Hay jugadores muy importantes en esa liga. Para mí, cada año está subiendo el nivel de esa liga y para mí, yo creo que la gente puede comentar y decir su opinión, pero yo voy con la mentalidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y ser mejor futbolista. Entonces, yo creo que es otra oportunidad diferente y pues la verdad la vida me la puso en el camino y creo que para mí ha sido una decisión muy importante a nivel general, creo que futbolística y personalmente.
¿Te gustaría volver al Tri? ¿Has hablado con el Vasco Aguirre?
Sí, claro que sí. Como siempre he dicho, a mí me encanta estar en la selección y bueno, ojalá que pueda regresar. Sí, he hablado con él y han sido pláticas muy positivas y muy bonitas, pero bueno, ojalá que pueda estar otra vez.
¿Cuáles son tus expectativas en San Diego?
Mis expectativas es tratar de ayudar al club a que sea un club muy importante en esa liga. Y bueno, también personalmente creo que voy con toda la actitud y tratar de crecer más.
Para terminar, ¿piensas quizás después de la MLS ponerle un círculo final a tu carrera en México, incluso quizás en Pachuca, donde todo comenzó?
No lo sé, la vida me lo va a poner en el camino. No sabemos, la vida da muchas vueltas y no sabes qué pueda suceder. Pero bueno, que me gustaría jugar, pero primero yo creo que está San Diego.
Y esto, Adal, buenas tardes. ¿Te parece un retroceso en la carrera de Chucky Lozano?
Por lo joven que es, Beto, uno podría pensar que todavía tenía gasolina en el tanque para estar todavía un rato en el fútbol europeo. Pero de pronto cuando tú ves pasar enfrente de ti un contrato como el que va a percibir el Chucky Lozano, entendiendo que también ya sus mejores tiempos lamentablemente han pasado. Insisto, todavía es joven, pero ya ha dejado atrás el gran nivel que había conquistado, sobre todo en su primera aventura con el PSV Eindhoven. Entonces ahí es donde uno como ser humano, más que como profesional o como futbolista, como ser humano tienes que pensar en eso, ¿no? En garantizar tu futuro en el lado económico, una buena calidad de vida, estará viviendo en San Diego, ¿cuántos no quisiéramos vivir allá? Va a estar cerca de México si es que quiere venir a territorio mexicano. Dice que tiene el sueño todavía de estar con la camiseta de la selección mexicana, que entiendo le estarían dando otra oportunidad después de algún tipo de indisciplina o roce que ha habido entre ambas partes. Entonces, desde el lado profesional diría, sí, puede ser una mala decisión, pero desde el lado humano, pues quizás y yo también habría hecho lo mismo, Beto.
Sí, claro, es que es una decisión familiar, una decisión que tiene que ver con lo económico, que quizás desde el punto de vista futbolístico no resulta tan atractiva, pero que es muy válida, muy respetable. ¿Tú crees, Adal, que pueda llegar como titular al Campeonato Mundial?
No, difícil. Al día de hoy, creo que el primer paso sería ver si va a estar otra vez en una convocatoria.
Sí, claro.
Que insisto, entiendo que sí, porque muchos ya lo dan por descartado. Lo que yo había escuchado ya hace algún tiempo es que Javier Aguirre le estaría dando otra oportunidad, Duilio Davino también, que ha tenido algunos desaires el futbolista con la selección, algún tema, la típica, ¿no?, de los vuelos y demás, había tenido ahí algunos de problemas y por eso han existido estos roces, pero buscarían limar asperezas para darle otra oportunidad. Pero hoy el nivel del Chucky no está como para pensar que pueda ser titular. Y luego habrá que ver el desempeño que tenga en la MLS, ¿no? Claro. Para pensar, deja tú como titular, Beto. Yo hoy no me atrevo a pensar ni siquiera que esté en la lista de convocados en ese Mundial.
Sí, la verdad es que todavía es difícil saberlo, no podríamos descartarlo. Han pasado ya 6 años de aquel Campeonato Mundial de Rusia, cuando Chucky Lozano marca el gol de la victoria del equipo de México frente a Alemania, aquella victoria histórica con Juan Carlos Osorio como técnico del equipo mexicano, y él dice que no descartaría en un momento dado, aunque tampoco se compromete a terminar eventualmente a dar su carrera en el Pachuca, que es donde todo empezó.
Que sería la manera perfecta, ¿no?, de cerrar una carrera importante, brillante, pero como él mismo dice en esta entrevista que recién escuchábamos, la vida da muchas vueltas. Luego algo pasa que los equipos como que terminan con resentimientos y no les dan la oportunidad. Ahí está lo de Guardado, que dijo, yo quería el Atlas y no se dio, lo de Jared con Santos y no se dio. Cada caso evidentemente distinto, pero sería la manera perfecta en la que el Chucky cerrara su carrera, ¿no?
Sí, cómo no. Estamos platicando, John, buenas tardes, de si Chucky Lozano podría eventualmente volver a la selección mexicana y qué tanto le puede servir futbolísticamente el jugar en el San Diego, allá donde vive tu madre. Próximamente lo podrás ver al Chucky Lozano.
Fíjate que lo del Chucky, yo sé que cuando estaba Jimmy Lozano, que tenían como todo un operativo de computadoras y de tendencias, y le decían, oye, Chucky, fíjate que hicimos este análisis por izquierda, por derecha, y de repente Chucky los volteaba.
Los pelució.
Como diciendo, yo soy el Chucky, a mí esas cosas no me interesan. Creo que Javier Aguirre es el perfecto técnico para decirle al Chucky, a ver, Mirvin, ¿me guardas los aparatos? ¿Pones atención? ¿Le hablas bien a la gente? ¿Te pones a entrenar? ¡O pi! Te vas a tu casa. Entonces, sí creo que hay poca materia prima. He dicho que hay poca carne en el huesito. Y pues el Vasco tiene que observar a todo lo que da. Así como lo que les he dicho de Fidalgo. No lo ha llamado a Fidalgo porque no cumple la fecha, pero Fidalgo desde mediados de octubre se hizo mexicano con esa finalidad de jugar por la selección. A mí me gustaría, a ver, yo creo que el Chucky va a ser muy exigido, ojo, es la MLS en San Diego, porque es la franquicia al que le han pagado. Cuando el LAFC de la nada el primer año se puso a competir, San Diego quiere hacer lo mismo, no quiere ser una franquicia mala, ¿no? Faltan muchas piezas para ver cómo termina ese equipo, quién los va a dirigir, ¿no? Hay muchas piezas de ese San Diego FC. Ojalá a Daliveto, porque no tenemos.
Hay mucho.
Ahorita lo decían enfocados, ¿no? Los americanos tienen más de 30 jugadores en Europa.
Sí.
Que buscan un lugar en la selección mayor y más de 30 jugadores sub-23 en Europa. Que juegan en la primera, segunda de Bélgica, de Francia, de Alemania. Y nosotros, y le hago la pregunta a Adal. Yo puse que para mí solamente hay 3 en Europa que los pones en el podio hoy y los demás están abajo, muy abajo.
Raúl. Santiago.
Santiago.
Edson.
Y Edson.
No hay más.
¿Y de ahí?
No hay más.
No es como el podio, ¿no?
Pero porque sí. Vázquez ha tenido.
Bueno, Johan quizá. Johan,
sí. Sí, pero ¿a qué nivel? Es decir.
Sí.
Lo avientas a nadar en las Olimpiadas esos 3 y los otros dices, brothers, al igual ni quedan ni en los primeros 25, ¿no? Eso es una realidad de lo que estamos viviendo.
Por el lado izquierdo de jugadores como Gallardo, como Quiñones, como Vega, en un momento dado, pero no hay que descartar a Chucky Lozano, Beto, eventualmente
Gallardo.
Con el equipo mexicano. Sí, Gallardo.
Qué que triste.
Es lateral, volante,
qué
extremo.
Qué triste.
Que juega.
Todo luego.
Que seguimos
todo
logo, que esperando.
Que juega bien al fútbol. Ahora vamos a la sección de completar la frase aquí en ESPN Radio Fórmula. Ádale, ¿el paso de Chucky por Europa fue?
Positivo, porque, insisto, sobre todo en esa primera etapa a la que hacíamos referencia hace un instante, fue muy buena. Levanta la mano para que un técnico del tamaño de Carlo Ancelotti agarre el teléfono y le marque directamente para convencerle de llevarle al Napoli. Entendido que en el Napoli pasó quizá momentos más difíciles que buenos, porque recordemos lo que le costó con Gattuso, El trabajo que le costó.
Que incluso había algo de encono.
Claro.
Sí.
Pero le terminó, creo, eso por ayudar al Chucky en lo profesional y tal vez hasta en lo personal. Sería cuestión de preguntárselo a él. Pero le terminó por forjar ese carácter. Un carácter difícil, especial, que tiene el Chucky. Pero con calidad, con ese mano a mano, con esa ida y vuelta, con ese amague, con ese disparo. Un futbolista interesante que, yo repito, pudo haber sido todavía mejor. Fue bueno, pero pudo haber sido mucho mejor.
Muy profundo, habilidoso, vertical, gambetero, pícaro.
Sí.
Jugador muy
descarado,
agradable,
¿no?
Descarado, el Chucky Lozano. John, Chucky Lozano no jugó en Europa en un equipo grande debido a...
que salió muy caro, como si fuera una subasta, ¿no? Fue el jugador más caro contratado en la historia del Nápoles, ¿no? Que fueron 44 millones de euros, una fortuna. Entonces, ¿cómo iba a dar un brinco? ¿Qué iban a pagar? ¿60, 70 millones de euros por él? Pareciera que fue un negocio de promotores, ¿no? ¿Cuánto fue, Beto?
42, John.
42 millones. Entonces, de entrada, es un poco lo que le pasó a Raúl en su momento cuando se fue directo al Atlético de Madrid. Aquí pagaron tanto y exigían tanto. ¿Cómo lo ibas a rematar? Los promotores se metieron muy buen billete, pero ¿alguien iba a pagar 60 o 70? Yo creo que no.
¿Cuánto será eso en pesos? 42 millones de euros. Impresionante la cantidad que
pero,
pagaron.
Pero vale la pena.
¿Cuántos, Vicente?
440 millones de pesos. Vale la pena hasta repetir la cantidad.
No más.
Porque eso te
800.
Habla...
840 millones de pesos por cinco temporadas.
De a 20 pesos el dólar, ¿no?
Imagínate eso.
Pero fíjate, ya que lo analizas, no lo valía.
Deja, no lo valía. No terminó por dar el retorno de inversión, ¿no?
Pero ¿cómo habrá estado el business? Que seguramente hasta dentro del Nápoles estuvieron de acuerdo para hacer algo así.
Ah, no, bueno, evidentemente estuvieron de acuerdo.
No, porque es como...
fue el fichaje más caro hasta ese momento.
Así es.
Como que no, por más que el Chucky Lozano y le metió gol alemán y todo lo que quieras.
No.
Te hace pensar... que, ¿sabes qué pasa a veces?
A veces.
Que luego los jugadores se van a donde les dicen. No, no hay tanto que hoy hay una oferta, no. Te vas acá porque van a pagar tanto. Bye.
Veremos enseguida después de este corte comercial.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estalla el Bernabéu, es que se está tocando con la mano la liga.
Real Madrid lo ha ganado.
Uno, dos, tres, a la Madrid.
Detrás, Adal, de Vinicius, ¿a quién llamarías el jugador más dominante, preponderante, más importante, la figura del Real Madrid?
En la actualidad, tendríamos que hablar de Jude Bellingham.
De acuerdo.
Sí.
No de Mbappé.
No de Mbappé.
Sí, de acuerdo.
Porque esta versión de Mbappé sigue estando muy lejos de la que fichó el Real Madrid.
De acuerdo.
De la que la expectativa estaba suponiendo iba a terminar por llegar al Real Madrid. Jude Bellingham es, aparte es un chavo, Beto, John, súper educado, de casa, que sigue estudiando,
mira,
que su mamá es su representante y casi casi le checa la hora de llegada y la hora de... es un profesional en toda la extensión de la palabra, sí, que no tiene el peso mediático que quizá merecería,
sí,
por la calidad y las condiciones que tiene. Hablamos mucho más de Vinicius, pero hablamos de Vinicius, de un futbolista que provoca al rival, le reclama al árbitro, le gana la fiesta, todo lo contrario, Jude Bellingham. Ojalá que el mundo del fútbol le haga justicia.
Sí.
Porque llegó al Real Madrid en una posición en la que él no venía desempeñando, en un rol de goleador que no es el habitual, y ha respondido desde el principio muy bien. Yo te diría, Beto...
¿Vieron Jude ese Bellingham anuncio en la Eurocopa?
De acuerdo, sí, contigo, Adán.
El anuncio que... ¡Ey, Jude! Sí, hey, ¡qué
y,
padre!
Y todo es, lo que es generó.
¿No lo has visto ese, Beto? ¿No? Te lo voy a enseñar.
Sí.
Como la canción de los Beatles, sacaron, sí, claro, una campaña, ¡Hey, Jude! Entonces, fíjate, cuando metía gol, sí, era todo... Es como el... Sí. En inglés se llama el poster child, ¿no? Es como la figura del fútbol inglés, de la selección, sí, inglesa. De la,
claro, es, claro, es un jugadorazo.
Todos los patrocinados. Es como el Chicharito en su momento aquí, ¿no?
Claro, pero... y quizá mucha gente automáticamente mencionará a Mbappé detrás de Vinicius. Pero yo estoy de acuerdo con Adal que Bellingham es ahora mismo la segunda gran figura preponderante del Madrid. ¿A qué se deberá? ¿A la posición en la que está jugando Mbappé o a qué tipo de factores para tratar de entender por qué no es el Mbappé de antes? Claro, ver, que le falta mucho camino por recorrer, obviamente.
Sí, 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 pero hay que recordar los problemas personales que ahora tiene Kylian Mbappé.
Sí.
La forma en la que termina saliendo del Paris Saint-Germain y los problemas con el jeque, ¿no?
Sí.
Y luego llega a una posición en la que, si bien no desconoce, porque sobre todo la última temporada con Luis Enrique jugó muchas veces ahí, pero es donde menos cómodo se siente, no se desempeña como nos ha acostumbrado. Y en la selección jugaba en otra posición.
Eso.
Selección que también al día de hoy, o al menos en la última convocatoria, lo cepillaron, ¿no? Pero yo sí soy de la idea que el Real Madrid se compró un saco cuando necesitaba un pantalón. Y cuando traes un futbolista que juega en la misma posición que Vinicius, tienes de dos sopas. O echas a Vinicius o le mueves la posición a Mbappé. Yo hubiese creído que el Madrid tenía que haber echado a Vinicius. Muchos dirán, estás loco, Adal, ¿cómo crees? Que no...? Imagínate lo que un equipo árabe te hubiera pagado por Vinicius y resuelves el darle a Mbappé la posición en la que tan cómodo, sí, se siente, ¿no?
Sí.
Ahora, hacer que estos dos entiendan, y yo entiendo que muchos quieren, sobre todo Ancelotti, que existe una sociedad tipo Cristiano y Benzema, y a veces parece que como que da tono de que va por ahí, ¿no? Con asistencias de uno para el otro y demás. Están años luz de lograr lo que hicieron los otros dos. Mientras Mbappé no ponga en orden su vida personal y resuelva los problemas que tiene que resolver, creo que su cabeza va a estar en otro lado.
Correcto. Sí, no ha sido el Mbappé de otras temporadas.
Yo pregunto algo que nadie me ha contestado. Que no quiere decir que no sea buen compañero, no sea buen jugador, ¿no? Como siempre he puesto el ejemplo de lo que me han dicho varios de Kobe Bryant. Nadie lo quería, pero era tan bueno que, claro, se aguantaban. Claro. Mi pregunta es, ¿Mbappé es mal compañero?
Pues tuvo varias fricciones con el Paris Saint-Germain, con varios compañeros de ahí, sobre todo la última temporada. Sí. Acuérdense que lo sacaban de cambio y se iba a la grada, se iba a un palco, se metía al vestidor, terminó teniendo problemas.
Eso lo digo algunos, porque para, si es cierto eso, pues más vale que se ponga a meter 20,000 goles o en ese vestidor.
No, pero en este vestidor al contrario. Y creo que gran parte del éxito que tiene Carlo Ancelotti es que tiene mano derecha y mano izquierda. Y entendió Mbappé que si llegaba al Madrid no iba a ser la figura de inmediato, que él era el nuevo porque llegaba al campeón de Liga y al campeón de Champions y que no podía llegar payaso y sangrón porque si no, olvídate.
Pero el que es payaso y sangrón a la larga acaba siendo payaso y sangrón.
Pero a la larga.
Sí, sí, sí.
Hoy
por
no.
Eso, por eso, a eso me refiero. Por eso digo, más vale que meta goles porque sí, sí, si no... No, porque se hablan entre los jugadores y dicen, no, hombre.
Por otra parte, oye, Adal, se burlaban de mí en el programa de Enfocados.
Pues porque, qué groseros.
Sí, ya sabes.
Ya me imagino quién fue.
Este señor principalmente.
Pues ya está cascado.
Pero es que déjame decirte que el Bayer Leverkusen, todo surgió porque el Bayer Leverkusen tuvo un récord de 51 partidos sin perder.
Es el momento Atlante.
Extraordinario.
A ver.
Y me acordé que el Bayer Leverkusen jugó en el Estadio Azteca. Con la despedida de Rudi Feller, 29 de mayo de 1996,
okay,
el día que el Estadio Azteca cumplió 30 años, Atlante Bayer Leverkusen. ¿Y quién crees que ganó, querido Adam?
Ah, caray, el
Por
potro.
Por favor.
El potro.
2-0. Goles de Manuel Negrete y de...
El vaquero Jauregui.
El vaquero Jauregui. 2-0. Ganó el Atlante. ¿Te acuerdas, no?
Sí,
el
Monterrey, me acuerdo, cómo no.
El vaquero Jauregui. Sí. Bueno, el punto es que en este año ha sido una marca que no se daba desde el 2012... cuando la Juventus conquistó el récord de, creo que fueron 49, si no me equivoco, más partidos sin perder en 2012. Y este récord del Leverkusen es el más importante en toda la historia de las cinco ligas más importantes del mundo. De ese tamaño lo que logró Xavi Alonso con el Bayer Leverkusen este año.
Sí, un trabajo fenomenal.
Y perdió la final aquella.
El primer partido que pierde.
El primer partido que perdió, exactamente.
Sí, de acuerdo.
Contra el Atalanta
de Italia. Sí, de acuerdo. En un momento en el que él ya había descartado llegar al Real Madrid, porque se acordarán en esos momentos, es que va a llegar en lugar de Ancelotti, y él dijo, no, voy a continuar aquí. No sé si esa fue buena o mala idea, lo que sí le pudo haber traído algo de estabilidad al plantel en ese momento. Con un plantel corto en cantidad y en calidad también, futbolistas que hoy ganaron nombre gracias al estilo de juego, y hay quienes se molestan conmigo cuando yo digo que un equipo de fútbol tiene que tener corazón, garra, ímpetu, lucha, ¿no? Porque si es que eso pues, está de por sí tenía que ya estar entregado, ¿no? Pero hay equipos cuando tienen tanta calidad que empiezan a echarse a la maca y no lo logran.
Sí.
¿Cuántos partidos no resolvió? Creo que fueron más de 8, que terminó por conseguir en los últimos minutos del partido o empatar o remontar, ¿se acuerdan? En esa temporada. Eso no es estrategia, eso no es pizarra, eso no es que sabe mucho Xavi. Eso es que también supo cómo llegarles. Para mí, en el deporte y en la vida hay una palabra clave y es convencimiento. Porque tú puedes saber mucho de muchas cosas, pero si el receptor no te escucha, porque no le caes, porque no te cree o por la razón que tú quieras, estás perdido. Por más que sepas, insisto, en la vida y en el fútbol.
¿Ya viste las imágenes del Atlético de Nacional con Efraín Juárez?
Claro, eso es convencimiento.
Es increíble, Beto.
Eso es convencimiento.
Sí, increíble esas imágenes.
Sí, me encanta, ¿sí? Me encanta.
Y yo creo que eso tuvo Xavi Alonso. Supo cómo llegarle a un grupo de futbolistas que no tenía reflectores, que se esperaba realmente poco de ellos. No fue normal que hayan conseguido lo que consiguieron. Y el futuro de Xavi Alonso es tremendo, es brillante.
Sí.
Yo no sé, a ver, entiendo que se puede solidificar
todo
el inicio
tiempo,
de su carrera.
Todo a su
puede
tiempo.
Ser, John. Y el Madrid va a estar ahí siempre y el Liverpool va a estar ahí siempre.
Oye, por cierto, pero, estoy sentido contigo, ahorita te lo digo por qué.
¿Otra vez?
Sí. Pietra sí me felicitó.
¿De qué?
¿De tus 300 Monday Nights?
No, no,
de tus tres, sí te felicité en tus 300, te mandé un mensaje.
Pietra sí me felicitó.
¿De qué? ¿Fue tu cumpleaños?
Tuvo la dignidad.
¿Fue tu cumpleaños?
De decir, millón, felicidades.
Ahora, lo que a mí me molesta, es que estamos hablando de Leverkusen, de Xavi Alonso.
No, bueno,
y este señor va a sacar a su América. Qué falta de respeto, sí, al auditorio.
Totalmente. Llegan las rencillas personales, los rencores.
La gente, la verdad,
los resentimientos, Adal.
Pietra con una hipocresía. Pero con
una elegante hipocresía.
Con una elegante mentira. Me felicito.
Sí, sí. Bueno.
Sí.
Y este compañero. No sé.
Bueno, yo dije el otro día al aire, lo puse en mis redes sociales. Y lo voy a repetir aquí para ver si con eso alcanzo a alivianar tu resentimiento.
Todo resquemor.
Que el América es el equipo más grande, el amo y señor del fútbol mexicano.
Pues sí.
Lo dije.
Para acabar.
Y lo creo, ¿eh?
Sí. De acuerdo. ¿Tú qué piensas?
Pues que pague unos de sirloin y estamos.
Qué va.
¿Del lugar este que te gusta, cómo se llama? ¿Qué?
Sí, el que me dio fue Adal.
Yo soy el promotor de ese lugar. A
veces se llama el Remolquito.
Remolquito se llama, muy bien.
Gran lugar, ¿eh?
Sí. Ya nos ha recomendado
si
mucho aquí
el peso.
El de la gastronomía.
Ay, aparte no sabes, está estrenando novia. Llévala al Remolquito, Beto.
El Remolquito, sí. Hay que llevarla, sí.
Veo que supuesto. Sabe guardar secretos, Johnson.
Sí, sí. Exactamente. Oye, y por último, el City, que tuvo problemas durante el año y que decía Ciro Procuna que en la final aquella de mayo contra el United fue, sí, empezó a percibir la debacle o los problemas que además tiene también económicamente hablando, sí, aparte, sí, de lo futbolístico.
Moraleja, Adal, cuando veas jugar a Chivas, córtate las uñas.
¿Ves? O sea, estamos hablando de otro fútbol, de otro nivel y vuelve con
eso. Sí, hay que tener cuidado.
Yo te voy a decir algo.
De cortarse las uñas bien porque luego pasa lo que pasó al Pep, ¿no?
Si hablábamos de Xavi Alonso, yo creía que podía haber sido un error permanecer otra temporada en Leverkusen. Graso error de Pep Guardiola haber renovado contrato con el Manchester United. A la espera de la resolución de ese castigo hay más de 150 investigaciones.
Sí.
Y luego, ¿qué más va a ganar Guardiola? Lo ha ganado todo.
Claro. Volveremos enseguida para escuchar a Henry Martín.
La bomba.
Y el América.
Tricampeón.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vamos a escuchar la arenga de Henry Martín a sus compañeros del América, tricampeón del fútbol mexicano.
Hace 2 años, si me hubiese dicho alguien que hoy seríamos bicampeones y que estaríamos por jugar por un tricampeonato, sin duda, yo creo que aquí nadie lo hubiese creído. Pero no porque no fuéramos capaces, no porque no tuviésemos las capacidades para conseguirlo, sino porque no estábamos listos. No estábamos listos mentalmente, no estábamos listos para lo que la vida nos tenía preparado. Tuvimos que sufrir, pisamos fondo. Y cada uno se fortaleció de eso. No pusimos excusas, no pusimos pretextos. Al contrario, nos hicimos responsables, nos hicimos más fuertes. Los que estábamos y los que llegaron. Porque este escudo no es para cualquiera. Este escudo no lo representa cualquiera. Porque la grandeza, señores, la grandeza no solo son títulos. La grandeza no solo es ser el equipo más grande del país, ni el que más gente tiene. La grandeza la vivimos día a día. Cada uno de nosotros ponemos un granito de arena. No por nada tenemos, si me van a chingar, pero tenemos al mejor estratega, los mejores estrategas del país, del fútbol. Nos tenemos, si no, no estaríamos aquí hoy. También no seríamos capaces de haber llegado hasta acá sin este cabrón, 20 años. Y cuando se necesitó, puso lo que tenía que poner para sacarnos adelante. Porque no había más centrales y el chamaco este 20 años sacó la casta por nosotros. Y hoy estamos aquí también gracias a él. Porque un cabrón, aquí Chris, su papá tuvo una embolia. Viajó a Argentina y regresó para estar hoy aquí con nosotros. Y no hubo quejas. Está aquí por y para nosotros. Porque este cabrón, todos lo conocemos, es más corajudo, cabrón, pero tiene un gran corazón. Y dejó a un lado todo por el servicio del equipo. Y hoy, te aseguro que quisiera estar allá adentro, pero solo podemos estar 11. Y él pone al servicio del equipo todo, toda su calidad y todo el corazón que tiene. También, este cabrón, 4 partidos jugados, se desgarró. Y nos dio un campeonato. Semifinal. Nos clasifica MVP del partido. A pesar de no haber jugado un solo partido o muy pocos partidos, se le dio la confianza y respondió. Eso es grandeza, cabrón. Chicote, odiado en todo el país, llega acá y se convierte, se transforma, porque eso hace ese escudo, cabrón. Este escudo transforma a las personas, da todo por el equipo, y él entendió, y hoy está aquí jugando una final más. Hace 6 meses, menos de 6 meses, el equipo que vamos a enfrentar, lo corrieron de acá. Este cabrón dio la vida y la sigue dando. Nos clasificó a una final más. Él, hace 5 o 6 meses, viéndonos jugar una final en una silla de ruedas. Y hoy nos da la ventaja para hoy estar 2-1. 2-1 a punto, 90 minutos. 2-1 por este cabrón. No se dio por vencido. Eso es grandeza. Eso es la grandeza que nos da este equipo. Y si no estamos listos para hacerlo, cabrones, hoy no salimos de esa cancha sin el trofeo. 90 minutos nos separan de la gloria, nos separan de lo que somos capaces de hacer, de demostrar por un tricampeonato. ¡Vamos!
Así o más emotivo, motivador, solidario, vehemente, qué mensaje el de Henry Martín, que estruja los corazones, que enchina la piel, sea uno o no sea uno americanista. Qué forma de contagiar, de reconocer la labor de los compañeros. Ha sido un mensaje extraordinario el que acabamos de escuchar.
Yo a Henry lo conocí hace, no sé, 10 años en la Universidad de Anáhuac de Mérida. Y era la figura de la Liga de Ascenso en Mérida. Y siempre me pasa mucho en la NFL que te das cuenta cuando traen otro pedigrí, otro chip, otra educación, y siempre me quedé en contacto con él, porque imagínate, de Liga de Ascenso era el héroe local.
Claro.
Y me acuerdo cuando el Piojo se lo lleva a Tijuana y todo lo que ha logrado, me tocó entrevistarlo del tema de su hermano arrestado. Es decir, es alguien, y fíjate que se lo comenté un día a Emilio Azcárraga, que el techo de Henry quizás no sea tan alto como el de Raúl u otros,
pero ya se pega en el techo porque lo alcanzó. Es decir, no nació con dones tan especiales como otros, en base a trabajo, a repetición. ¿Recuerdan que lo iban a mandar a Guadalajara? Y lo ofrecieron en $5 millones. El América ofrece en $5 millones a Joaquín del Olmo, a Henry Martin en Juárez. Y Juárez dice, no, por 5 me traigo 3 colombianos. Y luego fue la lesión de Roger Martínez, que no se va. Y me acuerdo que entrevistándolo, a ver si revimos cuando dice lo de el psicólogo y el pedir ayuda mental. Es decir, ¿qué tiene de malo si alguien va con un psicólogo a pedir ayuda?
Al revés.
Al revés, claro. ¿No? Entonces Henry es el prototipo de un jugador que supo sacarle provecho a lo que Diosito le dio y dijo, lo llevo al máximo. Yo así veo al don Henry Martin, la verdad.
En una época en la que escasean líderes en la selección mexicana, que entiendo ese es otro tema, pero yo en los 38 años de vida que tengo nunca había visto el fútbol mexicano en una crisis como la que está ahorita. Sí, me veo más acabado. La vida me ha castigado, pero tengo 38. Nunca había visto el fútbol mexicano en una crisis como la que está ahorita, por distintas razones.
Por todo.
Pero en el departamento de escasez de talento o escasez de líderes, aparece un tipo, no nada más con el discurso, porque el discurso conmueve, que hubieron futbolistas que casi llegaron, que llegaron a las lágrimas en esa charla de América. Pero cuando tú ves un tipo que se entrega, que se mata, que le tocó ser suplente, porque llegó el Búfalo y por unas o por otras lo sentó, y que asumió siendo capitán, goleador, líder, y asumió, yo soy la banca, y voy y le meto y empujo y demás, ojalá le den más oportunidad en selección, porque hoy es cierto, parece o no parece, Raúl ha recuperado su nivel y tendrá que ser titular, Santiago juega en Europa.
Va a llegar al Mundial.
Está bien, pero John, reto. La selección ahorita está como la vida misma, day by day.
Sí, sí, pero pensando
en el Mundial se ve difícil. Y ojalá le den más oportunidad, porque en selección no ha tenido en realidad tanta oportunidad, ¿estás de acuerdo? Ha sido más Santiago, ha sido más Raúl, no ha tenido tanta chance en ese sentido. Henry Martín, un líder absoluto, brutal, es un referente. Mis respetos, ¿eh?
Mis respetos. Sí, qué alto queda, qué alta imagen
de Henry Martín. Yo les puedo decir que lo he tratado y es educado, decente, ¿no? En mi casa, cuando entra el Búfalo y no está la bomba en la cancha, hay problemas familiares. Es decir, me da gusto que mi hijo, Enrique, vea a Henry como su máximo, ¿no? Como yo vi a Celada de niño, no sé a quiénes veían ustedes como su ídolo, mi ídolo de niño era Celada, y hoy sí te digo que el niño mexicano que ve a Henry como el referente, como el que quiere ser, dices, gracias a Dios, están viendo a Henry.
Hay que enmarcar este mensaje, ¿no?
Sí.
Hay que enmarcarlo, es modélico, es referencial, va a quedar para la historia lo que dijo Henry Martín. Y el América, a final de cuentas, John, consigue el tricampeonato, a pesar de que no fue un buen torneo, el sistema de competencia le permite recuperarse y cerrar perfectamente la liguilla.
Sí, creo que hubo un dato que dábamos el otro día en Enfocados de lo bien que le fue al América viniendo desde la banca, anotando goles viniendo desde la banca, y se dieron el lujo con ese plantel. Que si iniciaba Henry salía Aguirre y si iniciaba Aguirre entraba la bomba. Entonces creo que eso le dieron, metieron 11 goles viniendo desde la banca. Entonces eso fue muy importante, ¿no? Del América habrá que ver qué deciden hacer. El que más escucho que pudiera salir es Brian.
Valdés también, ¿no?
Pero Brian es el que a mí me dicen que
Brian Rodríguez desde el torneo anterior iba a salir.
Sí.
Yo veo
sí.
4. El que está cantado, Dilrosun.
Sí, el holandés.
Valdés, que suena en Brasil y en la MLS. Richard Sánchez, parece que Santos.
Paraguayo, que cómo cerró, qué bárbaro.
Y el otro, por sobrepoblación y falta de minutos, tendría que ser Néstor Araujo.
Araujo.
Porque vuelve Lichnowsky, porque tienes a Cáceres, porque tienes a Juárez, porque tienes a Irra.
Juárez, un gran torneo de Juárez.
Sí, cómo no.
Sí.
A mí me gustaría a HH que le dieran chance en el América.
¿Ah, sí? HH.
No. ¿No te gusta? ¿Crees que...?
Sus mejores tiempos ya pasaron y te va a dar gusto lo que voy a decir, estás hablando del tricampeón. Y en América también está muy bien protegido. Está Fidalgo, está Jonathan, está Cervantes, que se aventó una línea espectacular. Sí.
Sí. Bueno, por otra parte, Alex Padilla está en el radar del equipo universitario. Fernando Guerrero se retira del arbitraje. A mí me ha parecido muy buen árbitro. No sé qué piensen ustedes.
Hay que invitarlo. Me llevo muy bien con él, no lo dejan hablar,
cantante,
pero ya va.
Tráete al cantante.
Pero ya, si se retira, ya lo van a dejar hablar.
Ya no lo van a poder hablar, ya no le va a tener que pedir
claro, permiso a nadie. Tráete a Fernando Guerrero en enero. Sí. Estaría todo a platicar con él. Enfocados.
Lo de Padilla, al parecer hubo un pleito entre Julio González y Gil, los dos porteros.
Gil Alcalá.
Gil está fuera de Pumas y Julio González parece que tiene un pie también afuera, o al menos lo están viendo. Va a llegar Hugo González y el otro, la opción sería Alex Padilla. Pero al parecer hubo un conflicto entre los dos guardametas y al menos uno ya se va y el otro está en vías de...
Ah, caray, eso no lo sabía. Tú que tienes buena relación con Julio.
Pues hay que checar. Fíjate, a ver qué te platica. Ha sido difícil comunicarse recientemente con Julio. Tampoco hemos acabado de jugar golf, creo que hace como un año que íbamos a jugar también aquí con Adal, pero Adal tampoco se ha recuperado. Pero me voy a poner a ver, Beto. Yo sé que lo que sí sé de Pumas es esta tecnología que estoy muy metido de Toca, la que usa la selección de Estados Unidos. Pumas va a empezar a entrenar con Toca Fútbol, ¿no? Porque es el que... Son unas máquinas que te salen y te dicen exactamente...
Están por el sur de la ciudad.
Sí, se llama Toca Fútbol, Toca Pedregal. Imagínense que son dos porterías y una máquina chuta balones. Puede haber de 50 kilómetros por hora, altos, bajos y todos. Entonces llevan a los jugadores y en ese momento le subes a la velocidad y te das cuenta quién tiene reacción, quién tiene buena decisión. Porque no solamente es la velocidad que sale el tiro. Te dice, se prende una luz y te dice arco izquierdo. Entonces tienes que saber controlar.
Y a dónde tirarla.
¿No? Porque eso... Está bueno. Y tengo entendido que Pumas, algo que el MLS hace muy seguido, Pumas va a empezar.
Pumas empezaría con Toca.
Y también hablando de Pumas, lo del Chino Huerta.
Huerta, que tendría que ir a Europa, ¿no?
Pues sí, le quedan 6 meses de contrato. Pumas lo quiere extender otros 6 más. Parece que Rayados va a poner sobre la mesa una oferta que debe ser importante, millonaria. Debe estar también en un dilema el Chino, ¿no? Es decir, o me voy a Europa y está más fácil, o aseguro la herencia de mis bisnietos, ¿no?
Pues yo los dejo. Tenemos NFL Live el día de hoy. Para la gente que nos escucha por Chiapas, por la frontera, por Guatemala, en Centroamérica, con Ciro y un servidor, ESPN está transmitiendo el Thursday Night Football para toda Latinoamérica, menos México. Pero, y hay programas más adelante dentro del tema.
A ver, arréglale.
Que si ya pasó el tema, les recordamos que el Super Bowl se estará transmitiendo en ESPN desde Nueva Orleans. Y para cuestiones prácticas, pues estaré el 30 de diciembre en San Francisco. Nos queda un juego de playoff. No, un juego de temporada regular el 4. Luego haremos el playoff el 12 de enero. De ahí nos iremos a Buenos Aires, Argentina, a transmitir el Latin American Amateur. Y regresando iremos al Pro Bowl y al Super Bowl. Entonces, no te tendré que aguantar por un tiempo.
¿Y el 5 de febrero en la Plaza México no vas a estar?
No voy a estar.
Bueno. Oye, el Guadalajara dejó
Zacatecas. ¿Y quién va a estar el 5?
Enrique Ponce, Diego Silvetti.
No, que ya se había retirado.
Y Alejandro Adame. No, es la despedida en la Plaza México.
Hay que volver a retomarla. La vida sigue.
Es la gira del adiós de Ponce. Sigue, sí, no se había retirado. Ni Hermoso.
Mientras uno está de gira cantando.
Retirando.
Exacto. Y otro está toreando.
Oye,
ya no decimos más.
Qué delicado, Ada, lo que le pasó a los jugadores del Guadalajara en Zacatecas. Delicado.
Sí,
hoy. El 18 de diciembre.
Durísimo, Beto.
Sí, yo le preguntaba a Jesús Bernal.
Hay un tramo ahí por Salamanca y eso que está de locos.
Yo le preguntaba a Jesús, ¿por qué Chivas decide hacer su pretemporada en Zacatecas, no? Cuando estamos acostumbrados a Cancún, lo que tú me digas. Dice que había ahí como algún acuerdo con unas instalaciones que por ello los habían invitado.
Mineros, van a nuevas tener, instalaciones de mineros.
Sí,
¿no?
Los habían invitado a estar entrenando ahí, ya decidieron regresarse, aunque compartido ahí ante mineros y demás, pero sí, extraño esa decisión. Claro. Y difícil la situación general del país.
Qué ¿no? preocupante que un equipo de fútbol no pueda hacer su pretemporada tranquilamente.
El loco Abreu, que hablamos hace poco de...
En Sinaloa.
Él decía, pues, nos acostumbramos a jugar como visitantes meses.
Sí, claro.
Y ahora acaban de anunciar que va de nuez.
Sí, jugó en Tijuana como local.
Claro.
El equipo de Sinaloa.
Claro. Y seguirá jugando.
Eso y seguirá es, jugando en es Dorados. En
pero lo que sea de nuestro fútbol está de cabeza. Vean lo que pasó en la reunión. Es decir,
sí.
Estamos amolados.
O sea, está alcanzando el fútbol la inseguridad.
Yo creo que el fútbol tiene un poco, no un poco, es el reflejo del país que estamos viviendo, tristemente.
Oye, quedó fuera del Guadalajara Brizuela. El conejito Brizuela ya no forma parte de los planes del Guadalajara.
Son varios, Beto.
A ver, ¿cuáles otros,
Adal? El pollo Briseño.
Briseño,
a Toluca. Ya hasta se despidió,
a
Toluca. El cone Brizuela está fuera. Charal Cisneros. Pérez Buquet. Uh-huh. Pavel Pérez. Parece Pérez que también. Con futuro a Necaxa. Por ahí se me está escapando otro, pero son varios futbolistas.
El Charal. Oye, y murió Manuel el Pajarito Andrade, el diseñador del logotipo, yo creo que más bonito del fútbol mexicano, el Puma de la Universidad, que es una cabeza de un puma, pero aparte una letra U incrustada, un logotipo precioso, el del Pajarito Andrade,
sí, cómo no.
El creador del logotipo de Pumas, murió a los 80 años de edad.
Sí, lamentablemente, y sí, lo que dices, qué bonito logo, ¿no?
Qué precioso logotipo, sí. El del Pajarito Andrade. Oye, ¿y nos puedes platicar, Adal, del sustituto de Checo Pérez para terminar?
Sí, la noticia triste que ayer se confirmó, ya era un secreto a voces, la salida de Sergio Pérez, y el día de hoy Red Bull ha hecho oficial la contratación de Liam Lawson, el piloto neozelandés. Es un piloto interesante, tiene buenas condiciones, pero muy pocos grandes premios. A mí, a priori, me da la sensación que está cometiendo un error Red Bull. Primero, en quitar a Checo. Segundo, si ya lo vas a quitar por las razones que ellos hayan determinado, que seguramente para ellos serán válidas, Liam Lawson no es mejor que Checo Pérez. Y Liam Lawson no es mejor que Yuki Tsunoda, que es quien estaba formado antes en la fila de carne y salchichonería. A mí no me sorprende, porque ya se venía hablando esto, pero es muy joven, no llega ni a 20 grandes premios en la máxima categoría, y le están dando una oportunidad de este tamaño, y creo que vuelven a cometer el error, porque les pasó con Albon, les pasó con Gasly. Si Checo, que es un piloto con mucho talento y con mucha experiencia, no pudo competirle, esa es la realidad, a un fuera de serie como es Max Verstappen, Liam Lawson va a estar todavía mucho más lejos, Beto. Yo creo, en verdad, que es un gran error el que está cometiendo Red Bull. Ha dicho Christian Horner que la decisión estuvo muy cerrada entre Lawson y Yuki, que la información, la telemetría era muy pareja entre uno y otro, pero al final, por la juventud de Lawson, terminan por apostar por él. A ver cómo le sale, porque de tener a la pareja más fuerte, porque era la pareja de pilotos más fuerte en la Fórmula 1, hoy bajan con esto a un quinto escalón, con un auto que está dejando muchas dudas para lo que va a ser en 2025, entendiendo que para 2026 cambia el reglamento, serán otros autos, pero es extraña, no extraña, porque ya, insisto, era conocida esa decisión, sí. Pero no creo que sea lo mejor.
Correcto, y a pesar de todo esto, ¿consideras, Adal, que Checo es el mejor piloto mexicano de la historia?
Esa pregunta es difícil, porque yo le tengo que dar mucho valor a alguien que no corrió en Fórmula 1, y es Adrián Fernández. Porque él volvió a poner a México en el panorama, sí. Y él le abre camino al automovilismo mexicano, incluido a Checo Pérez, ¿no? Durante tanto tiempo, ¿no? Literal, le dio trabajo a su padre, a Toño Pérez Garibay, etcétera. Entonces, si hablamos solo de Fórmula 1, pues indudablemente, claro que Pedro y Ricardo, que tuvieron escasos años en la Fórmula 1, de Ricardo se hablaban maravillas, que era un piloto de otro nivel, en condiciones de lluvia, un fuera de serie. Pero en esta época moderna, evidentemente, sí, Checo tiene que ser el mejor. Pero yo le doy mucho valor a lo que hacía Adrián Fernández. Hacía todo. Manejar, conseguir patrocinios, liderar, sí, relaciones públicas. Todo lo hacía, ¿no?
Sí.
Pero si es solo de manos y de talento, pues sí, Checo Pérez tiene que estar ahí.
Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Gracias, John, Adal. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.